Hola, ¿qué tal a todas y todos los amantes del tenis nacional e internacional? Mi nombre es Joaquín Villaseca y estamos ya en el tercer episodio de la cuarta temporada de Saque a la T. Primero que todo, darles las gracias por el gran apoyo que está teniendo el programa tanto en Spotify como en YouTube. Recuerden que ahora estamos en este nuevo formato de video podcast con bloques un poquito más cortos que era lo que eran las temporadas anteriores, así que de verdad se agradece el apoyo que nos están dando. Habíamos dejado pasar un poco de tiempo entre el capítulo número 2 y el capítulo que estoy grabando ahora, más que nada por el tema de que había comenzado el Australian Open. Teníamos 2 semanas llenas de partidos, de hecho ya están definidas las finales tanto en varones como en damas. Y a pesar de que este programa no es netamente exclusivo del Australian Open, ya vamos a tener un capítulo dedicado al primer Grand Slam de la temporada. En este caso, el programa se va a centrar en la Copa Davis, en la serie que tiene Chile ante Perú el próximo fin de semana, el sábado 3 y domingo 4 de febrero, que se juega en el curso central del Estadio Nacional. Pero antes de entrar en detalle de la serie y del capítulo en sí, no puedo no mencionar a nuestro principal auspiciador del programa, que es el Colegio CEDAR. ¿Buscas compatibilizar el deporte y tus estudios? Súmate a la experiencia CEDAR y enfócate en lo que necesitas. Conéctate a clases desde cualquier lugar gracias a su modalidad virtual. Colegio CEDAR cuenta con clases personalizadas, cursos desde quinto básico hasta cuarto medio, años de excelencia académica y destacados tenistas juveniles que estudian en esta institución. Conoce más sobre la modalidad virtual en www.c-mediodarchile.cl o en sus redes sociales arroba Colegio CEDAR Chile. Para que se den una vuelta por las redes sociales del colegio, la verdad hacen una labor increíble, están en la mayoría de los eventos juveniles en relación al deporte. De hecho, sin ir más lejos, están hoy en día en el G1, en la Copa Ignacio Tejeda que se está realizando en el Club Manquehue. Y bueno, también en todas sus ramas de deportistas que tienen, fútbol, natación, básquetbol, etc. Así que para que se den una vuelta ahí por las redes sociales del colegio CEDAR. Entonces ahora sí, entrando netamente en el programa del día de hoy, vamos a hablar de la serie entre Chile y Perú, como ya dije, que se va a realizar el próximo fin de semana en el Estadio Nacional, en una superficie pedida por Nicolás Massú, que es cemento, hard. Se hicieron todos los trabajos necesarios para pasar la cancha de arcilla a la superficie previamente mencionada, y esto básicamente por una sola razón, que todo el equipo chileno llega con actividad en esta superficie, a diferencia de Perú, que si mal no estoy, solamente 2 tenistas han estado estas semanas bajo esta superficie, que es la de cemento, que son Juan Pablo Varillas e Ignacio Buse. Ya vamos a entrar en detalle respecto a sus participaciones, pero no quiero seguir sin antes mencionarles que las últimas entradas que quedan disponibles están para el día domingo, para que si es que van a ir tan indecisos, apúrense, compren la entrada porque ya queda poquito. De hecho, como les digo, la del sábado ya están completamente agotadas, quedan solamente del domingo, así que para que ingresen a la respectiva página para comprar los tickets, que se las vamos a dejar aquí por aquí en pantalla. Eso es lo primero. Y bueno, quería entonces dar unos datitos respecto a esta serie. Chile se va a enfrentar a Perú por 9ª ocasión. El historial manda 7 triunfos para nuestro país, 2 para los peruanos. Importante que una de estas series que ganó en Perú fue en cemento, que ya las vamos a comentar más adelante, el historial de estas series. Y bueno, el equipo nacional, como ya se sabe hace mucho tiempo, está capitaneado por Nicolás Massú. En el caso de los peruanos está el ex jugador Luis Horna, que ya tuvo en su momento varios enfrentamientos con nuestros tenistas nacionales, con Feña, con Massú, entre otros. Y el foco principal de este capítulo va a ser más que nada ir revisando la actualidad de los tenistas, tanto nacionales como del equipo peruano. Vamos a comenzar inmediatamente con Chile, que el equipo está conformado por Nicolás Jarry, Alejandro Tabilo, Cristian Garín, Tomás Barrios y Gonzalo Lama. En un momento, en el flyer oficial de la competencia, se marcaba a Matías Soto, pero si de hecho uno ingresa al sitio web de la Copa Davis y busca el enfrentamiento que se va a realizar entre Chile y Perú, no aparece Matías Soto, probablemente temas como sparring o cosas por el estilo. Aunque desconozco, yo considero que Matías Soto se lo merece, está teniendo unas muy buenas actuaciones. Tal vez no son destacadas al nivel de los más altos como Vargas, Tabilo, Jarry, etc. Pero sí está comenzando, está dando sus primeros frutos. está jugando torneos en Challenger en Estados Unidos, que ha tenido buenos resultados a mi parecer. Es nuestra mejor raqueta en dobles. Entonces, yo creo que es un jugador que puede aportar mucho al equipo y que bueno, lamentablemente no se está dando la posibilidad. Pero estoy seguro que tarde o temprano a esta camada de jugadores les va a llegar su turno. A Matías, en su momento le tocó a Diego Fernández, a Dani Núñez, que no ha jugado, pero sí también fue llamado al equipo, entre otros. ¿Ok? Comencemos entonces con Nicolás Jarry. Tengo aquí en mi libretita mágica todos los datitos necesarios. Así que por si ven que estoy hablando y mirando, es porque tengo aquí todo, todo aquí, en esta libretita mágica. Nicolás Jarry, nuestra primera raqueta, actual 18 del mundo. Viene de caer en la primera ronda de la Australian Open en 5 sets en un partido muy desgraciado ante Flavio Cobolli, que no voy a entrar tanto en los detalles porque ya todos los vimos, ya todos sabemos de qué es lo que sucedió y no quiero volver a llamar esas cosas del pasado, pero ya sabemos cómo le fue a Nico. La semana anterior había hecho los cuartos de final en la ATP de Adelaida, cayendo ante Jiří Leščenka, que había sido el flamante campeón. Y en la United Cup tuvo dos triunfos ante jugadores de bajo nivel, no top 20 ni top 15, así que ni siquiera top 50, ni siquiera top 80, ni siquiera top 100, pero bueno, fueron triunfos que le sirvieron para sumar un poquito de ritmo en la superficie para comenzar el año. ¿Qué me pasa con Nico? Siento que Nico estaba muy errático, está cometiendo errores que durante la temporada pasada no se les vio o no se les vio tanto, y no sé por qué puede estar pasando eso últimamente. No sé si es por el trabajo que se esté realizando, etcétera. Pero yo tengo fe de que Nico va a estar volviendo a su nivel. Tampoco considero que esté jugando mal, ni tampoco lo quiero matar por su actuación en el Australian Open. Simplemente fue un partido que pudo haberlo ganado fácilmente, que no se dio. Pero quiero que seamos bien aterrizados todos, de verdad. Esto lo estoy diciendo así como saliendo bien de adentro. Lo digo a modo de persona, no como el que conduce este programa, sino más que nada como persona. Que, por ejemplo, a Nico Jarry lo están matando, o sea, lo mataron cuando terminó su participación en la Australian Open. Comenzaron los comentarios típicos, chaqueteros, que no corresponden, que cómo pierde, que no sé, Garín siempre ha sido mejor, que este tipo no lo puede representar, o no sé, como tan malo, como tanto error no forzado, etcétera. Si uno no se pone en la piel del jugador, que es el que sale a jugar, que es el que entrena los 7 días a la semana, o 6, no sé, que hace doble turno, que se cuida en cuanto a la alimentación, en el caso de Nico, que tiene un respaldo familiar, que es padre también, es esposo, entonces no podemos ser tan majaderos con nuestros jugadores que no están dando la última alegría en este deporte. Y lo digo no solamente con Jarry, sino que con Garín, que pasó lo mismo. El tipo fue 17 del mundo, ganó una ATP 500. Y hoy en día, que cagarín, que el bueno, es malo, que ya no salió más, que hasta ahí quedó, nunca va a volver a lo que era. Viejo, banquemos un poco más a nuestros jugadores, en serio. Lo mismo con Tabilo. El año pasado, cuando estábamos a mitad de año y venía con mal resultado, puta, Tabilo aquí es malo, nunca iba a ser garín, lo sobrevaloraron por una final en Córdoba que hicieron, etcétera. Y después el tipo al final de año volvió, se ganó un Challenger, siguió este año, ganó un ATP y ahí está ahora metido en el top 50 como la segunda mejor raqueta de nuestro país. Entonces, bajémosle un poco, apoyemos a nuestros jugadores, son jóvenes, les quedan algunos años de carrera. Entonces, y si los matamos tempranamente con comentarios de odio, los muchachos son personas, al final no son robots, tienen sentimiento. Entonces van a llegar, no sé, probablemente algunos les digan, no sé, cómo te puede afectar un comentario de una persona random en redes sociales, pero no todas las personas somos iguales. Entonces tenemos que poner una balanza e ir viendo. Si vamos a criticar, que sean críticas constructivas, que no sean insultando, que no sean bardeando a los jugadores, que al final ellos son los que salen en la cancha, nos han representado en el circuito en los últimos años, nos han vuelto a disfrutar del tenis. Recuerden que hubo una etapa después de la generación dorada, por así decirlo, de Massú, González, Ríos. Hubo un vacío gigante de varios años hasta que llegó Garín, llegó Jarry, y nadie nos dice que probablemente cuando estos dos muchachos y Tabilo Barrios salgan, probablemente después volvamos a un vacío nuevamente de estar deambulando en los ITF, en los Challengers, con suerte. Entonces, yo creo que tenemos que apoyar un poco más, ¿ya? Cambio, ahora vuelvo, ya no estoy hablando como persona, sino estoy hablando como el conductor del programa. Así que retomando, yo estoy seguro que Nico Jarry va a volver a su nivel. Hay que darle un poquito de tiempo. Está comenzando a trabajar con un cuerpo técnico nuevo. Así que vamos con calma. Yo creo que lo va a hacer muy bien en sus dos respectivos singles. Y yo creo que nos puede dar perfectamente los dos puntos. Luego tenemos a Ale Tavilo, que a mi criterio es el que está teniendo mejor año y los números lo avalan. Fue campeón en el ATP 250 de Auckland. Viene con 7 victorias en el cuerpo. Solamente una derrota que fue también en la primera ronda de la Australian Open, en un duro partido a 5 sets también. A pesar de la temprana eliminación que tuvo en el Australian Open, yo creo que es el jugador que probablemente el que menos se le exigía en esta competición, más que nada por el hecho de que había tenido una gran semana en Nueva Zelanda. Y por ahí yo creo que tal vez físico le pueda haber jugado una mala pasada, venía con muchos partidos encima. Recordad que en Auckland venía desde la quali. Así que jugó más partidos que muchos otros jugadores. Luego tenemos a Christian Garín, que bueno, está actualmente 86 del mundo. Viene con 0 victorias y 2 derrotas en este año. Cayó tempranamente también en 5 sets ante O'Connor en la primera ronda de la Australian Open. Y después se trasladó a Uruguay, a Punta del Este específicamente, al Challenger 75 de la ciudad, donde cayó en primera ronda ante Marco Cecchinato. El Garín fue invitado por la organización con una wildcard, era el segundo preclasificado, y cayó contundentemente ante el italiano, que sin hacer mucho lo sacó rápidamente de la competición. Así que Garín llega con muchas dudas. Por ahí leí en algún portal que no está muy segura de su participación, que estaba evaluando junto a su cuerpo técnico la posibilidad de bajarse de la cita, que yo considero que, pensando en él, en su carrera, en el año, yo creo que le va a hacer bien ir a viajar a otros torneos porque tiene que agarrar ritmo de nuevo, ganar triunfos y en la serie no va a ser protagonista. Probablemente los singles debiesen ir por momento para actualidad, Jarry y Tavilo. Y en el doble va a ir Tavilo o Barrios, o Jarry Barrios, Jarry Tavilo, Soto Barrios, Soto Tavilo, no sé. Pero a Garín no lo veo jugando en la serie ante Perú. Más la superficie, que tampoco todos sabemos que la superficie de Garín no es el hard, todos lo sabemos. Y luego tenemos a Tomás Barrios, que bueno, él tuvo un par de partidos en la United Cup, en dobles específicamente, junto a la Dani Seguel. Luego jugó la quali de la Australian Open, cayó en la primera ronda del cuadro clasificatorio. Y al igual que Garín, luego se trasladó a Uruguay, a Punta del Este, un torneo que se juega en arcilla. Y cayó en 3 sets en la primera ronda. Barrios era el tercer preclasificado. Ante Nicolás Sánchez Izquierdo, el español. Un partido también malo. Malo por parte de Barrios. Que bueno, espero logre mejorar, remontar esta situación. Va a salir del top 100. Defendía varias unidades de un, creo que no sé si final o campeonato del año pasado. De hecho, sale del top 100. Así que una lástima, esperemos que pueda volver pronto. Me quiero colgar de un comentario que hizo un usuario en redes sociales hace, creo que no habrá sido noviembre del año pasado, que decían que si Barrios, cuando Barrios llegue al top 100, lo importante va a ser mantenerse. Porque claro, todos decían, oh, Barrios está a esto del top 100, veíamos el ranking live, me incluyo, veíamos el ranking live, ah, ya, si gana este partido y pierden los dos que vienen. Encima de él lo va a pasar en el ranking, se va a meter al top 100. Ya, ok, wow, llegó el día, se metió al top 100, hito histórico, pero ahora va a volver a salir. Entonces, sí, es un logro fantástico. Estuviste entre los 100 mejores del año, del mundo. A eso no se lo debato. El tema es mantenerse, y es por eso que ahí los Jarry, los Garín, los Barrios, o sea, los Tavilo, toman un poquito más de peso. Luego tenemos a Gonzalo Lama, que bueno, viene sin mucho ritmo. De hecho, jugó un puro partido en la quali de un Challenger en Indian Wells. Cayó por doble 6-1. Y de ahí no ha jugado más. Y luego tenemos a Matías Soto, que como ya les comenté, no está en la competencia oficial, pero sí aparece en el flyer. Que bueno, viene con 4 victorias, todas en quali de un Challenger 50 que se está haciendo en Indian Wells. Que se hicieron bien, digo. La semana pasada obtuvo 2 victorias, esta semana 2 más. Y bueno, cayó en la primera ronda en ambos torneos. Tuvo buenos triunfos con los jugadores con mejor ranking por ahí. Así que bien por Soto. Y bueno, recordad que en dobles es nuestra mejor raqueta. Ha sido finalista del ATP de Santiago. el campeón de Challengers, es 166 del mundo en la especialidad, entonces hay que tener a Soto considerado para esta serie de Copa Davis, en el dobles específicamente, porque puede ser un arma valiosa. Y de verdad yo considero que Soto ya se merece una posibilidad de debutar, me refiero en el dobles, representando a nuestro país por Copa Davis. Yo creo que esta es la serie que él se merece. Pasemos a hablar del equipo peruano, si les parece, que bueno, tienen convocados a Juan Pablo Varillas, su mejor raqueta, Gonzalo Bueno e Ignacio Buce, dos muchachos de categoría 2004 de 19 años que son buenísimos, buenísimos. Y los hermanos Huertas del Pino, que son especialistas en dobles. Especialistas, bueno, se conocen más jugando dobles que en singles. Hablemos un poquito de la actualidad de ellos ahora. Juan Pablo Varillas viene con dos derrotas en la temporada, ambas en hard. Hizo primera ronda, no, hizo quali creo, en un ATP, no sé si Adelaida o Auckland, uno de esos dos. Creo que Adelaida. Y después cayó en la primera ronda del Australian Open ante Cameron Norrie en 3 sets. Actualmente está 81 en el mundo, conoce a todo el equipo chileno, de hecho ha tenido enfrentamientos con Jarry, está 3-4 contra Jarry, está 1-2 ante Garín, está 3-3 con Tabilo y está 2-5 con Tommy Barrios. Esto incluye torneos a nivel ATP, Challenger e ITF, Qualis, etc. Entonces, conoce bien al equipo y vamos a ver cómo le sienta jugar aquí en nuestro país, en una superficie que no es su favorita, que viene con dos derrotas, pero que también ha tenido harto tiempo preparándose para esta serie post Copa Davis, o sea, post Australian Open. Luego tenemos a Gonzalo Bueno, que de todo el equipo es el que mejor viene en estado físico y en forma y en rendimiento. Viene con 7 victorias en el cuerpo y 2 derrotas. Es actualmente 322 del mundo, una joven promesa peruana. Y viene a ser campeón de un Challenger en Buenos Aires, creo que como hace 2 semanas. Salió campeón. Challenger jugó en Arcilla. A la semana siguiente cayó en primera ronda. Y luego cayó en primera ronda también en Challenger de Punta del Este, el mismo torneo que jugaron Garín y Barrios. Pero independientemente de las últimas dos caídas, viene con mucho ritmo. Es como el Ale Tavilo de Perú en este momento. Viene con muchas victorias, con un título bajo el brazo. Así que hay que echarle un ojo a Gonzalo Bueno, que no sabemos cómo le va a sentar la superficie, pero hay que echarle un ojo. Ignacio Buce, también 19 años, categoría 2004, una joven promesa peruana, que si mal no estoy, supo ser top 10 del ranking ITF Juniors. Viene con una victoria, una derrota este año. Y ayer, precisamente, bueno, estoy grabando esto el 26 de enero. Ayer jugó los octavos de final de un ITF en Manacor, un M15. Cayó en un torneo disputado en Hard. Es el otro jugador que está con actividad en la superficie. Aparte de Varillas, está Ignacio Buce. Y luego tenemos a los hermanos ya comentados Huertas del Pino, que son 174, 175 del mundo en la especialidad, que también salieron campeones del Challenger de Buenos Aires, el primero que se realizó. También vienen con un título bajo el brazo, así que hay que también echarle un ojito al equipo peruano, que no viene mal, pero yo considero que Chile es un poquito más favorito por el tema del rendimiento último que han tenido en la superficie, porque son locales, porque va a tener el público alentando, y ya se manejan muy bien estas instancias previas a los qualifiers, a los, perdón, previas a la final de la Copa Davis. Así que esperemos que le vaya muy bien a nuestro país. Les prometí que íbamos a hablar un poquito de las series de Copa Davis entre Chile y Perú. Como ya les dije, se han enfrentado en 9 ocasiones con 7 triunfos para nuestro país y 2 para los peruanos. El primer enfrentamiento data del año 1968 con triunfo para nuestro país por 5-0 en la zona sudamericana, en las semifinales de la zona sudamericana, en una serie que se jugó en Lima. Luego, 4 años después, en la primera ronda de la zona sudamericana nuevamente, triunfo para Chile por 4-1, esta vez en Santiago. Luego, en el 81, por el mismo marcador, en la misma fase, en Lima en esta vez. Luego cayó la primera victoria, bien digo, para Perú, en la primera ronda del Club Americano 1 en el año 1988. Triunfo por 4-1 en una serie que se jugó en Viña del Mar. Esa fue la primera victoria para los peruanos ante nuestro país. Y luego obtuvieron su segunda victoria, esta vez en Lima, por 3 a 2 en el año 1994. Este es el enfrentamiento que data con que se jugó en Hard, en cemento, y fue triunfo de los peruanos hace mucho tiempo ya. Pero un datito más, no, menos, no importa, o sea, no importante. Un datito a considerar, ¿ok? En el año 1996 jugaban los playoffs por la permanencia en el Grupo Americano 1. Creo que fue en nuestro país por 5-0 en Santiago. Luego tenemos el Grupo Americano 1 en la primera ronda en el año 2004 por 5-0 también a favor de Chile. Misma fase en el año 2015, pero en el Grupo 2, bien digo, Grupo Americano 2. Creo que fue por 5-0. Y el último duelo que tuvimos ante los peruanos que fue en Lima en el año 2020. Uy, 2022 parece, 2023, no me acuerdo. 2022, 2022. Triunfo por 3 a 2. Ahí jugaron Jarry, jugó Tabilo, de los que juegan esta serie. Jarry, Tabilo, creo que ambos jugaron el dobles. Y por Perú jugó Varillas, jugó Nico Álvarez, estuvo Arclon Huertas del Pino. Creo que también estaba convocado Gonzalo Bueno. Y por último, para ir finalizando, el head to head de los jugadores. Ya les comenté el de Varillas, que ya tiene enfrentamiento con todos los chilenos. Jarry no se ha enfrentado nunca ni a Gonzalo Bueno ni a Ignacio Buce. Garín tampoco, a ninguno de los dos. Tabilo tiene victorias ante Bueno y Buce, solamente una. Barrios no tiene contra Buce, pero jugó contra Gonzalo Bueno y le ganó el peruano. No me acuerdo si fue. Creo que fue en un torneo acá en nuestro país, el año anterior, si mal no estoy. Así que, bueno, va a ser una serie muy, muy entretenida de ver, bastante complicada, novedosa, del hecho de que se va a jugar en cemento. Está muy abierta la serie a mi criterio. Sí considero que Chile es favorito, Chile debiese ganar. No por 5-0, pero sí debiese ganar un por 3-2 o 4-1. Espero no estar mufando ni que después me esté arrepintiendo de lo que esté diciendo. Así que eso, de verdad espero que les haya gustado este nuevo episodio de Saque a la T. Fue un poquito más extenso de las versiones anteriores, pero creo que la ocasión lo ameritaba. Si están viendo el programa por Spotify, de verdad agradeceríamos que dejen sus comentarios ahí en la sección que deja Spotify para comentarios. Que sigan el programa, de verdad se agradece que lo compartan con sus cercanos, que les guste el tenis. De verdad a nosotros nos sirve bastante tener mayor interacción, así que de verdad muchas gracias. Y en caso de que lo estén viendo por YouTube, denle me gusta al video, dejen sus comentarios abajo sobre qué les pareció, qué opinan de la serie entre Chile y Perú, a quién ven como favorito, por dónde creen que va a pasar la serie. Y también suscríbanse a nuestro canal, que de verdad a nosotros nos sirve demasiado. Compartan el video también si pueden ahí con sus amistades, sus cercanos, de verdad se agradecería bastante. Así que eso, espero que la próxima semana cuando finalice la serie, poder estar grabando un programa en el que Chile haya ganado, no haber mufado y nada, poder decir que Chile clasificó nuevamente a las finales de la Copa Davis, a las fases de grupos. Espero. Así que nada, cuídense harto, nos estamos viendo, se vienen sorpresas, ya tenemos alguna entrevista ya agendada para el programa que estoy seguro de que le van a gustar bastante. Al más puro estilo de Ojo Halcón. Cuídense, que estén muy bien y que tengan un gran fin de semana. Chao, chao.